Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, Florencia Cremonesi, quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Estos son nuestros titulares.
Titulares.
Debate en Argentina.
Diputados aprobó el proyecto de la legalización del aborto.
Reparos.
Crecen las críticas tras el reconocimiento de soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental por Estados Unidos.
Cercanía.
La farmacéutica británica AstraZeneca cooperará con Rusia sobre las vacunas anti-COVID-19.
Novedad.
Suecia podría convertirse en el primer país sin dinero en efectivo.
Patrimonio.
Los bolivianos defienden la chicha, bebida con más de 1.500 años de historia.
Un año especial.
Google reveló las búsquedas que fueron tendencia en 2020.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Aborto en Argentina.
La Cámara de Diputados aprobó la legalización del aborto que debe ser considerada por el Senado, que 2 años antes la rechazó.
El proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación tuvo 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones.
La diferencia fue mayor que en 2018, cuando hubo 129 votos positivos, 125 negativos y 1 abstención.
La iniciativa impulsada por el presidente Alberto Fernández fue recibida con alegría por las miles de personas que esperaban la votación fuera del Congreso.
Estos manifestantes estuvieron desde el comienzo del debate portando sus pañuelos de color verde, símbolo de la despenalización del aborto.
Soy Silvia León, soy dirigente del Gremio de Estatales de la Argentina y secretaria de Género y Diversidad de la CTE Autónoma, es una de las 3 centrales de trabajadoras y trabajadores de la Argentina. Estamos aquí después del 2018, que estuvimos casi arrancando la ley por la legalización del aborto. Nuevamente presentamos un nuevo proyecto y estamos en este momento haciendo una vigilia porque los diputados están tratando el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Separados por una valla, manifestantes del pañuelo celeste que se oponen a la iniciativa también aguardaban el resultado.
Mi nombre es Justina Treglian y bueno, estoy acá presente en el Congreso de la Nación, Buenos Aires, Argentina, para defender la vida de la mamá y del bebé. Nosotros somos un poco la voz de aquellos que no tienen voz.
La legalización del aborto en Argentina se discutió por primera vez en el Parlamento en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.
Datos oficiales estiman que entre 370.000 y 520.000 abortos clandestinos anuales en el país, con 39.000 internaciones cada año.
El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó que si esto fuera un problema masculino, habría sido resuelto hace mucho tiempo.
Posiciones.
Moscú cuestionó el reconocimiento de soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental por parte de Estados Unidos.
El Ministerio de Exteriores ruso señaló que se trata de una violación del derecho internacional.
El Sahara Occidental es un territorio en disputa entre Marruecos y el movimiento Frente Polisario, que proclama la autodeterminación del pueblo saharaui.
Estados Unidos es el único país occidental que reconoce la soberanía de la nación africana sobre un territorio que controla en un 80% desde que España abandonó su colonia en 1975.
En tanto, la Cancillería marroquí negó haber normalizado sus relaciones con Israel como condición para lograr el aval de Washington sobre el Sahara Occidental.
El ministerio precisó que antes de 2002, Marruecos e Israel mantuvieron relaciones diplomáticas.
En lo referente a la causa palestina, enfatizó que la posición de Marruecos se mantiene sin cambios y la seguirá apoyando.
El jueves 10 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Rabat y Tel Aviv acordaron normalizar sus lazos diplomáticos.
Marruecos es el cuarto país árabe en retomar relaciones con Israel en los últimos 4 meses, sumándose a Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán.
Más cerca.
AstraZeneca cooperará con Rusia en las vacunas anti-COVID-19, según informó el Fondo de Inversión Directa Rusa.
La compañía farmacéutica sueco-inglesa comenzará ensayos clínicos de su vacuna en combinación con la rusa Sputnik V a finales de diciembre.
Los especialistas de AstraZeneca estudiarán el potencial para aumentar la eficacia de su dosis mediante el uso de un enfoque combinado.
El coronavirus continúa su expansión por el planeta, acercándose a las 70 millones de personas contagiadas.
Se superó el 1.5 millones de muertes, mientras la cifra de recuperados se acerca a los 45 millones.
El director de la Organización Panamericana de la Salud, Silvio Vega, dijo en órbita que la situación es extremadamente grave.
Destacó que no ve una fórmula efectiva ante el problema, salvo la llegada de una vacuna.
La considero extremadamente grave porque hasta este momento no veo por ningún lado fórmulas específicas de control, salvo la esperanza de la llegada de las vacunas. Centroamérica tiene un foco importante que es Panamá, donde yo estoy ahora mismo, y tiene Nicaragua, que es un país donde casi se desconoce con exactitud la cifra. Y luego si nos vamos a Sudamérica, conocemos los problemas grandes que está confrontando Ecuador, incluso Brasil.
El país más afectado es Estados Unidos, con más de 15,6 millones de contagios y más de 292 mil fallecimientos.
Le sigue India, con más de 9,7 millones de casos y 142 mil muertes.
En tercer lugar se mantiene Brasil, con 6,7 millones de diagnosticados y más de 179 mil decesos.
La evolución es buena. Los prospectos de vacunas que hay hasta el momento son buenos. Todos carecen de un elemento en común, que es la experiencia en grandes poblaciones, que es lo que se va a experimentar ahora. Sin embargo, conociendo las nuevas tecnologías con que han sido fabricadas, yo creo que son bastante seguras para que se empiecen a colocar.
La rápida propagación del virus en países como Chile, Perú, Colombia, Panamá o Bolivia está desbordando los sistemas sanitarios del continente.
Hay que seguir tomando medidas. La vacuna es parte del paliativo. Cuando se producen estas grandes pandemias, los gérmenes se distribuyen y pasan de la parte epidémica a la parte endémica. Eso significa que se van a quedar produciendo enfermedad por muchos años más. Pero las vacunas no logran ese control sino hasta que se apliquen masivamente. Situación que puede tardar 2, 3, hasta 5 años, dependiendo de los países. Recuerde que la adquisición de vacunas, en el fondo, es un problema económico, y luego viene la aplicación de las vacunas, que tiene que ver con la enseñanza en cada región y con el entendimiento de la población de que eso va a ayudar a controlar la enfermedad.
Escuchábamos al doctor Silvio Vega, presidente de la Asociación Panamericana de Infectología por la Organización Panamericana de la Salud.
Novedad.
Suecia podría convertirse en el primer país sin dinero en efectivo.
El gobierno estudia operar con su propia criptomoneda, el e-corona.
El país nórdico es el que cuenta con menos dinero en efectivo, según el Banco Internacional de Pagos.
Se espera que el estudio de viabilidad finalice en noviembre de 2022.
El ministro de Mercados Financieros manifestó que es crucial que el mercado de pagos digitalizados funcione de forma segura y que esté disponible para todos.
En tanto, el Banco Central expresó cautela sobre este proceso de transición hacia la divisa electrónica y señaló que la decisión debe tomarse a nivel político.
El diseño de una moneda digital y las tecnologías utilizadas pueden tener grandes efectos para todo el sistema financiero, aseguró el gobernador del banco.
En octubre, el uso de efectivo en el país cayó a su nivel más bajo de la historia, dado que la pandemia aceleró el abandono de los billetes y monedas.
En Suecia, menos del 10% de todos los pagos se realizan en efectivo.
Patrimonio.
Los bolivianos defienden la chicha, la bebida alcohólica más popular del país, que supera los 1.500 años de historia.
También conocida como néctar del valle, se produce a base de maíz en los valles de Cochabamba.
Hoy se sirve a lo largo del territorio en las llamadas chicherías y es parte arraigada del folclore nacional, como además lo es en otros países americanos.
En la actualidad, en la zona del Valle Alto de Cochabamba, si uno ve flamear en una casa una bandera blanca, significa que allí funciona una chichería.
Para conocer más sobre su historia, Sputnik conversó con Lourdes Saavedra, escritora, socióloga y catedrática de la Universidad Central de Cochabamba.
Cuando hablamos de la chicha, podemos situarla como parte central de los rituales incaicos. Los descendientes de los incas en cada Inti Raymi, en todo lo que eran procesos que estaban marcados por el calendario agrícola y la cosmovisión de esta cultura, hacen que sea como que la bebida que distingue y engalana todo lo que serían estas fiestas, que generaban una serie de sentidos y significados. Me parece bien interesante hablar de lo que es la producción de la chicha ya en la colonia, pero especialmente cuando ya se da la época de la República. ¿Por qué? Porque implica, según varios estudios del arquitecto Humberto Solares y el gran historiador Gustavo Rodríguez, que falleció hace unas pocas semanas, que sitúan todo lo que genera el proceso de producción que implicaba la cadena productiva del maíz. Bueno, lo decimos así de manera un poco más sofisticada, pero lo interesante son los análisis que se hacen de las chicherías como espacios de socialización en el siglo XVIII y siglo XIX, de esta cultura mestiza que surge en los centros urbanos.
En Bolivia se asocia la chicha con la producción del maíz en la región de Cochabamba, impulsando emprendimientos locales.
Los impuestos que se pagaban por el néctar del valle fueron claves para el desarrollo de este departamento.
La socióloga se refirió a los siglos XIX y XX, época en la que la vida era repudiada por autoridades de gobiernos liberales y amenazada ante el avance del urbanismo.
Cuando la ciudad de Cochabamba se iba volviendo más occidentalizada con esta idea ya del gobierno liberal después de la guerra o revolución federal, es que se quiere eliminar las chicherías porque constituían unos espacios que no estaban de acuerdo a una mentalidad urbana higienista, ¿no? O sea, buscan cerrar las chicherías o desplazarlas 4 cuadras fuera de la plaza principal y de lo que era el centro de la ciudad, que empezaba a sonreír ya a otro tipo de consumos, otro tipo de también producción, como los migrantes alemanes que traen la cerveza a principios del siglo XX a Cochabamba. Entonces, cuando hablamos de el poder de los valles, estaba pues enmarcado también en esta distribución de la chicha, las chicherías y las señoras chicheras.
La escritora resaltó el rol que tuvieron las mujeres en la producción y en el comercio de la bebida ancestral.
No se ha podido erradicar las chicherías como tales, y esta mirada urbana tal vez de querer transformar las ciudades y ocultar toda esta historia ancestral de la chicha no ha logrado darse. Pero sí, lo que yo marco es estas redes que se articulan en base algo que ya estaba presente fines del siglo XVIII y XIX, el poder de la mujer chichera, que era quien ya tenía una autogestión y recursos que los manejaba.
Escuchábamos a Lourdes Saavedra, escritora, socióloga y catedrática de la Universidad Central de Cochabamba.
Adiós 2020.
Google reveló las búsquedas que fueron tendencia a nivel mundial a lo largo del año.
Lideraron las consultas sobre el coronavirus, el resultado de las elecciones en Estados Unidos y la muerte del basquetbolista Kobe Bryant.
Otros temas que generaron especial interés en los internautas fueron la plataforma de videollamadas Zoom y la Liga de Cricket de la India.
Entre las noticias se resaltaron las búsquedas sobre Irán, la explosión en Beirut en el mes de agosto y acerca del movimiento Black Lives Matter.
La persona más buscada fue Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, de acuerdo con los datos preliminares.
Este podio lo completan el mandatario norcoreano Kim Jong-un y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson.
El motor de búsqueda más utilizado en el mundo también reveló las preferencias de los internautas en varios rubros.
Estos van desde los actores, atletas, conciertos, películas, series de televisión, videojuegos y recetas de cocina.
En su informe anual, Google además destacó los temas más buscados de acuerdo con los internautas de cada país.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.